Hola, hola, buen día. ¿Cómo te va, Pablo Navarro, que hoy estás afortunadamente conmigo, reemplazando a tu compañera Mariel Kosaki? ¿Cómo estás?
Muy bien, Atilio, ¿cómo estás vos? Muy buen día para todos los oyentes aquí en Soltando Pájaros, comenzando este sábado. Muy lindo. Ha venido de la calle usted, ¿no?
Sí,
Yo hace
claro.
un par de horas que estoy adentro, pero me dicen que está muy lindo
Está muy
afuera.
lindo, es muy lindo. Hemos tomado un café con nuestro invitado.
Ajá, muy bien.
Lo tenemos acá a Eduardo Zanini. Nos conocemos hace muchos años. Hizo Eduardo Zanini una biografía hace 5 años atrás. ¿No es cierto, Eduardo?
Sí, ¿qué tal? Buen día, Tirio. Buen día.
Buen día.
Raúl Alfonsín, el hombre que hizo falta. Nosotros con este. Quizá el sábado que viene vamos a volver a hablar de los 50 años, 50 y 40 años, porque nos hemos ocupado, hemos hecho varios programas a propósito de los 40 años de la democracia en la Argentina. Pero vos tenés todavía algunas cosas que decirnos, ¿no es cierto?
Exactamente, que en principio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires a esta hora es de 19 grados, la humedad 73%, el cielo está ligeramente nublado y los oyentes pueden comunicarse a Nacional AM870 Soltando Pájaros a través del WhatsApp al número 113-870-7485 o al contestador automático con un mensaje de hasta 30 segundos al 0810-222-0870, nuestra línea federal.
Eduardo Zanini, es un gusto tenerte.
Igualmente, Atilio, igualmente, como dijiste hace 4 décadas que nos conocemos.
4 décadas, ay, por favor. Exactamente cuando empezó la democracia. Vos estabas para Telam
Exactamente.
en el Congreso y
Y
yo
vos
por
en la razón.
la vieja razón de los Peralta Ramos y Félix Laíño. Bueno, éramos muy jóvenes en esa época. Pero uno recuerda con mucho cariño aquella época, pero lo importante es que vos hiciste un libro que realmente fue muy elogiado en su momento. Viniste a hablar de este libro a Radio Nacional
Sí, señor.
y sé que creo que tuviste algún problema o hubo algún problema para reeditarlo ahora, pero que está en ciernes una nueva reedición del libro.
Sí, fundamentalmente porque, Atilio, el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena, bajó, hizo caer la venta de todas las editoriales, ¿sí? Hasta que se convirtió en compra virtual, ¿sí? Hoy podés comprar un libro
Claro.
por la computadora o por el teléfono, y esa cuestión atrasó absolutamente no solo todas las reediciones o las ediciones nuevas, sino que también las publicaciones, las primeras publicaciones, ¿no?
Sí, tal cual. Vos sabés que si hay un personaje conocido para el gran público en la Argentina, es Alfonsín. Y hemos hablado muchas veces. Entonces yo lo que te voy a proponer es una suerte de juego, que
Bien.
algo conversamos recién en el café.
Sí.
Los grandes, después vamos a hablar de esa primera semana o si vos querés, ese cuándo gana y cómo se prepara Alfonsín, ¿no? Para mostrar incluso el paso del tiempo en ese sentido. Pero grandes aciertos que tuvo Alfonsín, un poquito antes de ganar la elección, para ganar la elección, y en su administración, que fue bastante turbulenta, tuvo muchos problemas Alfonsín, y los errores que cometió. Pero empecemos por los
A
aciertos.
ver.
Antes hay un acontecimiento importante, vos lo decís en tu libro, Raúl Alfonsín, el hombre que hizo falta. Hay un acontecimiento importante que es el de Malvinas.
Exactamente. Estábamos hablando hace un rato, Atilio, del tema y toda la
La
dirigencia,
guerra de
la guerra de
Malvinas.
Malvinas en el 82 y la mayoría de la dirigencia política invitada por la dictadura, en ese momento gobernaba el dictador Galtieri, ¿sí? Invitaron a todos los políticos y a los sindicalistas y a los empresarios a Malvinas. El único que no fue, porque dijo, esto es una locura, fue Alfonsín.
Y dijo que era una locura, además.
Dijo que era una locura, sí, 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 exactamente. ¿Sí? Y fue el único político de los líderes políticos de entonces que no fue a Malvinas. Y empezaron por todos los medios de comunicación que eran en ese momento del Estado, no los medios del Estado como los conocemos ahora, sino porque estaban intervenidos por la dictadura, ¿sí? Vende patria,
traidor,
estas cuestiones.
Claro, a los 40 y pico de días se acabó la guerra y resulta que ahí ya queda muy bien parado Alfonsín, porque había varios políticos que en realidad siguieron la manada, pero no estaban de acuerdo. Mucha gente se dejó llevar por el exitismo, pero era muy difícil estar en desacuerdo. Había discusiones en las redacciones, las hemos tenido, aquellos que decíamos que esto iba a terminar mal, porque no sabíamos que en las redacciones no se sabía qué pasaba por Malvinas, porque obviamente la información es notable, Pablo.
Era recortada.
Y además venía por teletipo, entonces estaba todo controlado, no había internet.
Y por donde entraba todo era por las antenas del edificio Alas, que ahora quedó chiquito en el medio de tanto rascacielos.
Exactamente, exactamente, tal cual. Y bueno, estuvimos ganando hasta 3 días antes que terminó la guerra. Claro. Fue una cosa impresionante. Alfonsín ahí
se paró y dijo, esto es una locura.
Esto es una locura.
Y empezó la campaña, termina la guerra el 14 de junio, y Alfonsín desafiando, Galtieri voló, ¿no?
Rápidamente.
Asumió Reinaldo Benito Viñone, ¿sí? el último dictador de la dictadura, y Alfonsín el 30 de julio del 82 hace un acto en la Federación de Vox.
Exactamente, que fue un acto que lo hizo de prepo, no había autorización. Claro. Y había miedo de una intervención, vos lo contás muy bien en el libro eso, había miedo a una intervención policial o que apareciera una suerte de patotas de los servicios. El acto se hizo igual y fue mucha gente. Eso ya mostró de que había una onda favorable a este político que sí era joven, pero había hecho toda ya una carrera política. Pero quiero que sigamos con los aciertos y después los vas a ir describiendo. Ese es uno. Él durante la campaña hace 2 o 3 promesas nada más. ¿Cuál es la más importante de esas?
Una de las más importantes, Atilio, tiene que ver con el juzgamiento a las cúpulas militares, ¿no? Que después lo concretó, ¿sí? Porque el primer decreto, el primero y el segundo, el primero, el 158/83, del 11 de diciembre, del 12 de diciembre, porque era un sábado el día de la Asunción, ¿sí? A la justicia, toda la cúpula militar.
Exactamente.
Ejército, Marina y Fuerza Aérea.
Algo que, porque también importa el contexto, nunca se había enjuiciado a ninguna junta militar en toda Latinoamérica. Y además, el partido más importante de la Argentina, lejos, porque el radicalismo era un partido del 20-25%, el peronismo.
Sí, sí.
Y el peronismo se había callado la boca y estaba dispuesto, había un canal de negociación para ver cómo se trataba de correr ese asunto. Porque,
sí, la famosa autoamnistía.
Porque se creía ganador en la elección el peronismo. Ahí empieza a torcer voluntades y a ponerlas a su favor Alfonsín, porque había un desprestigio muy alto de los militares. La situación económica desastrosa, una guerra perdida de una causa nacional como era Malvinas. Entonces, creo que ese sí fue realmente otro acierto importante de Alfonsín. Y lo dijo en toda la campaña.
Sí,
has recorrido también los actos.
Sí, en los actos campaña. Era una cuestión donde decían, van a venir, ponele, 10.000 personas. E iba el doble. E iba el doble de gente. El tipo que primero se da cuenta, era su mano derecha, así que después fue ministro de Defensa,
Raúl Borrás.
Raúl Borrás, que no podía creer la cantidad de gente que iba a los actos, no solo en la capital, ¿sí?, sino en el interior, era impresionante.
Hay algunas, yo tengo algunas anécdotas, porque a mí me tocó cubrir, yo era un jovencito, puesto a cargo del equipo para cubrir Ítalo Luder y Raúl Alfonsín. Entonces recorrimos, pero obligatorio, digamos, sin cables, estando nosotros, ciudad, Gran Buenos Aires, La Plata, grandes ciudades. Recuerdo un acto en Lanús, que los organizadores de Lanús estaban Mastolonenso, que ya era grande, y Teodosio, que fue diputado nacional, que era de Escalada, vecino. Yo viví en Escalada muchos años, y la idea era, iban a hacer un acto de 3,000-4,000 personas, 5. El acto lo demoraron como 1 hora y media, 2, porque no paraba de llegar gente. Cubrieron toda la avenida Pavón, la plaza de Lanús, que es chiquita, y arriba, en el Roca, todavía hay esas escaleras con chapas que cruzan los andenes, que son las vías, que son 4. Bueno, la gente subida ahí. Alfonsín, que le decían, usted tiene que estar a las 8, el tipo llegó a las 8, se tuvo que comer un garrón de como hora y pico, junto con Conrado Estorani al lado, y recuerdo que tuve la oportunidad de hablar con él. Entonces me dijo dos cosas, ¿no?, que le molestaba. Me dice, uno, ya tenía la mano toda hinchada, porque todo el mundo le daba la mano a Alfonsín, Pablo. Y segundo, la espera, dijo. Pero claro, él también le cambió el humor cuando vio que empezaba a llegar esa gente. Ese lugar, yo no nunca había conversado con Borrás. Después lo crucé ahí y es cuando empiezan a advertir los radicales, los jóvenes radicales, que se producía un cambio importante, porque de un acto de 2.000 personas, 2.500, ahí había 25.000. Fue una cosa. Después Ferro fue otro hito que me acuerdo.
Ferro fue en septiembre de... Ya la campaña...
Exactamente.
Ya la muy avanzada.
Sí.
Septiembre del 83, y los compañeros sindicalistas de la UTA no se les ocurrió mejor idea que ese día hacer un paro. Y reventaron la gente fue caminando a Ferro. Estuve en el acto de Ferro.
Yo también.
Alfonsín entró en un auto por el medio de la cancha. Sí, estaba cubierto todo el campo, las tribunas.
Todo un infierno.
Llenaron, a pesar del paro de colectivos, de subtes y de todo.
Vamos, tenemos... yo pertenezco a una feligresía, que es la de... soy pugliesiano.
De Osvaldo Pugliese.
Exactamente.
Qué difícil de pronunciar.
Sí, pero claro, es un...
No lo voy a intentar.
Para los músicos, y para ustedes, la gente que
sí.
De los medios,
sí, sí.
Es un personaje no solo muy... Porque dicen además que trae suerte. Hay una estampita...
Está comprobado, Pugliese, científicamente.
Rezo laico. Lo cierto del caso... Nació un 2 de diciembre y realmente a mí me parece uno de los artistas más importantes que ha dado la Argentina. Y este tema, yo lo seguí a todos lados a Pugliese.
Porque aparte tiene una historia muy coherente de vida, ¿no?
Exactamente. Lo seguí a todos lados y este tema, que en realidad él recién lo graba en el 66, las primeras grabaciones son del 43... Este tema se lo pedían igual que la yumba, siempre. ¿Qué vamos a escuchar, Pablo?
La Mariposa, en Soltando Pájaros, de Pedro Mario Mafia, por Osvaldo Pugliese. Cuando pasaron 20 minutos de las 8 de la mañana en Soltando Pájaros, La Mariposa, de Pedro Mario Mafia, por Osvaldo Pugliese.
Tenemos mensajes.
Sí, a Soltando Pájaros les habla Norma de Oncativo, y mi gran deseo que sigan siendo libres para transmitir este programa en esta bendita radio nacional. Les mando un beso grande. Norma de Oncativo.
Sí, buenos días, Radio Nacional y equipo. Yo la verdad que no entiendo tanta hipocresía de este pueblo argentino. Todo, político, periodista, pueblo, todo. Porque Alfonsín se fue sin decir adiós. Rajó arriba de un helicóptero, de la Casa Rosada, con un helicóptero, y nunca se supo dónde se fue. A Chascomús, creo. Y
yo estuve 3 millones de personas que fue a verlo Alfonsín ahí a la 9 de julio. Gente despechada con el peronismo. Bueno, lo mismo con 2001. Bueno, gana Kirchner, pobrecito, con el 20 y pico%, ¿no?
Oyentes que se comunicaron con un mensaje de hasta 30 segundos en el 0810-222-0870. Y solo para escribirnos también nos pueden enviar un mensaje a través del WhatsApp 11-3870-7485. El correo es soltandopájaros@hotmail.com y en Facebook nos encuentran como Soltando Pájaros o Atilio Bleta.
Le agradecemos a todos los oyentes. Algunas cuestiones nunca discutimos con los oyentes, pero ahí hay unos pequeños problemas cronológicos con un señor que recién llamó, y Alfonsín no se fue por helicóptero. Alfonsín abandonó antes el gobierno con un arreglo que hizo con el presidente electo, que fue Carlos Menem. El que se fue con helicóptero bastante tiempo después fue Fernando de la Rúa. ¿Vos tenés algo, Pablo? No.
Vamos a ir actualizando los datos del tiempo.
Dale.
A esta hora, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 73%, el cielo está ligeramente nublado.
Hay una cosa que me dijiste recién mientras sonaba La Mariposa, que no nos debemos olvidar que junto con el juicio hay que en su momento trajo polémica, porque había que investigar. ¿Qué habían hecho?
Había que juntar pruebas.
Había que juntar pruebas. ¿Qué habían hecho? Porque, bueno, todo el mundo hablaba de los desastres que hizo la dictadura en la represión a la guerrilla. Uh-huh. Y muchos que, sin tener nada que ver, incluso con ninguna simpatía política, terminaron torturados y muertos. Uh-huh. Y otros tirados al mar, todo lo que ya sabemos. Esto había que investigarlo y había que conseguir pruebas. Y Alfonsín creó la CONADEP. ¿Qué fue la CONADEP?
Genera la CONADEP, que es la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, que tenía que tener, había figuras políticas, figuras de la Iglesia, sí, sindicalistas, pero también parlamentarios. El peronismo se negó a integrar la CONADEP y tres diputados radicales fueron los que integraron la CONADEP.
Había pedido una comisión investigadora el peronismo, y claro, lo que le respondían en ese momento los radicales es: Perón muchas veces dijo, si querés investigar, que no se sepa qué pasó, armar una comisión. Uh-huh. De políticos. Y bueno, le fue bien con la CONADEP.
Y la presidió el escritor Ernesto Sábato.
Exactamente. Uh-huh. Y esa investigación de la CONADEP, famosa después en el mundo, fue la base para el juicio. Uh-huh. a las cúpulas militares y lo que vino después.
Y lo que vino después, fíjate que hay una película...
La del juicio, que fue maravillosa.
1985, donde resalta la figura del fiscal, del principal fiscal...
Julio Estrasera.
De Julio César Estrasera, exactamente. Donde todavía se podía fumar adentro del recinto de tribunales. Esto.
Una cosa terrible. Sí,
tremenda. Sí. Bueno, estamos en los aciertos, y Alfonsín, digamos, por sugerencia fundamentalmente de Raúl Borrás, que era ministro de Defensa, pone ¿sí? Como instancia judicial, ¿sí? A lo que se llama la justicia militar, ¿sí? ¿Y los militares qué hicieron? Nada. No hicieron nada. Entonces sacó la causa ahí y la mandó
a Cámara Federal.
A la Cámara Federal.
Y ahí tuvimos las condenas, que sigue siendo un hecho, después sí hubo más temas, pero fue un hecho inédito en Latinoamérica y en pocos lugares del mundo. En Grecia era uno de los antecedentes en ese momento, sí. De juicio y castigo a los militares que fueron en cana. Uh-huh. Que parece una cosa chiquitita, y claro, eso además trajo un problema enorme, porque las relaciones con una buena parte de los militares con poder en la Argentina, a partir de ahí fue muy mala. Uh-huh. Ahí hubo muchas dificultades que se notaron después, por ejemplo, Semana Santa, ¿no?
Claro, los intentos de levantamiento militares, ¿no? El principal es el de Semana Santa, del 87.
Después vamos a hablar de otro acierto, pero por lo menos dame el título para vos de cuál fue el peor error de Alfonsín.
La economía. La economía y no haber tenido un partido político acorde a las circunstancias.
Yo te voy a decir otro que vos te estás olvidando porque lo tenés en el libro. La ley Mucci.
Bueno, Alfonsín...
¿Qué es la ley Mucci?
La ley Mucci,
¿o qué fue?
De reordenamiento sindical, la manda el Congreso apenas asume, en diciembre, ¿sí? Y termina rechazada en el Senado de la Nación. Reordenamiento sindical supuestamente significaba democratizar los sindicatos, con un ministro de Trabajo que venía del socialismo y del gremio ferroviario, Atilio, del gremio ferroviario, como Antonio Mucci, ¿sí? Que tuvo que renunciar. Después asume Juan Manuel Casella como ministro de Trabajo.
Sí.
Muy joven, ¿sí? Muy joven.
Pero hay un problema, nos vamos a ir a la música, si querés después seguimos.
Sí, sí.
El problema fundamental es que el peronismo estaba bastante dividido y... con eso que fue tomado como una agresión, con razón, por el peronismo lo unificó, hizo...
¡ping! Estaba herido, estaba dividido, ¿sí? Y eso los volvió a juntar.
Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar, Pablo?
Rondando tu esquina, de Enrique Cadícamo y Charlo, por Osvaldo Pugliese, canta Roberto Chanel.
De buscarla, ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella por ahora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver, que me has dado vida mía. Siento triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Thank you. siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver.
Rondando tu esquina, de Enrique Cadícamo y Charlo, por Osvaldo Pugliese, cantado por Roberto Chanel.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública. Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Hablo de Córdoba, soy Emilia de Cáceres, tengo 91 años. No he leído el libro de Zanini. No sé si ahí se recuerda que bajo el gobierno de Alfonsín se aprobó la ley de obediencia de vida y punto final. Yo tengo la copia porque me la...
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la Ciudad de Buenos Aires. Una pregunta para el invitado del día de hoy. ¿Acaso no fue un error desde lo político de Alfonsín de haber pretendido dividir al peronismo? Como siempre, muy buen programa. Cordial saludo.
Día muy interesante la charla de hoy, recordando a Raúl Alfonsín, un presidente cuya figura ha sido cada vez más valorada a medida que pasan los años. Muchas gracias. Soy Daniel de Villaluro.
Oyentes que se comunicaron al contestador al 0810-222-0870 por WhatsApp, ahora también nos escriben al 11-3870-7485 y nos dice Soledad de Castelar, hola, buen sábado para todos, entrevista interesante. Una consulta, ¿puede ser que los presidentes radicales no pudieron resolver el tema económico durante sus gobiernos? Lo digo por Irigoyen, Alfonsín y de la Rúa. Atenta a todo, mate y tostadas, dice Soledad de Castelar. Otro de los mensajes, buen día a todos, reivindican a Alfonsín ahora, a pesar de sus aciertos y errores, tuvo que soportar los 13 paros de la CGT y la oposición, el peronismo. Esperemos que con el nuevo gobierno no hagan lo mismo.
Muchas gracias a todos y a todas. Nosotros hablamos de aciertos y errores. Lo primero que hay que recordar, nos estamos ocupando hoy casualmente de Alfonsín, porque justo se está cumpliendo mañana los 40 años de la asunción de Alfonsín. No volvimos a tener, hubo un par de episodios que ni siquiera vale la pena mencionar, pero afortunadamente no, se acabó la violencia política, matar a un adversario por ideas políticas. Por supuesto que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ideas. Y nosotros, y nuestro invitado de hoy, Eduardo Zanini, se está encargando de hablar de errores y aciertos. ¿Vos tenés algo?
Sí. Qué regalazo escuchar Soltando Pájaros a 40 años de aquel diciembre. Raúl Alfonsín conocía bastante bien a muchos militares de aquel entonces debido a su paso por el Liceo Militar. ¿Qué opina el invitado acerca del rol de David Rato en aquella campaña? Gracias, dice Quique, un radio escucha devoto. Buenos días, amigos de Nacional. Toda mi solidaridad por el atentado que ha sufrido nuestra querida radio. Pregunta al invitado, ¿dónde quedó aquella numerosa juventud radical alfonsinista cuyas columnas eran impresionantes? Pregunta Mónica de Temperley.
Ahí hay varias preguntas que sí tenés que contestar. Una, la de Rato, que te ocupás vos. Sí. La otra, de si Alfonsín quiso o no dividir el peronismo. Empezá por la de Rato, que es muy sencilla.
David Rato era un publicista muy prestigioso en el año 80, muy prestigioso. Bueno, por ejemplo, la frase, en realidad no es el hombre que hizo falta.
El hombre que hace falta.
Claro. Era una de las frases que armó Rato como publicista. También otra muy importante, más que más que una salida, es una entrada a la vida. ¿Sí? Era una de las consignas de campaña de Alfonsín, y rato se atribuye el famoso saludo de Alfonsín, los dos brazos, las dos manos juntas hacia la izquierda, ¿sí?
Sí.
Los brazos hacia la izquierda, porque Rato, hincha de Almagro, del Club Almagro.
Sí, sí.
Igual que un presidente de la Nación, como Arturo Frondizi, que fue jugador de Almagro también.
Sí. ¿Sí?
Bueno, David Rato decía que cuando iba a la tribuna, saludaba a los amigos con este gesto. Decía Rato eso.
Sí,
publicista brillante que le hizo campaña a Alfonsín y que en un momento el peronismo asociaba a Alfonsín con las multinacionales. Y voy a nombrar una marca, porque está escrita en el libro.
Sí.
Con la Coca-Cola. Entonces hicieron el peronismo, hizo un afiche de Alfonsín con las dos manos juntas con una botella de Coca-Cola. Y Rato aprovechó eso, dijo, ¿qué más popular que la Coca-Cola?
Fue un... uno, porque ahora hay equipos mundiales. Hay una suerte de multinacional de la presentación del armado, de la preparación de los candidatos, lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir, qué se tiene que vestir y todo eso. Uno de los adelantados en la Argentina, el primero sin duda fue David Rato.
Sí, no tengo dudas.
¿No es cierto?
No tengo dudas.
La otra pregunta que hace Osvaldo, que es un oyente habitual de Caballito, ¿cuál te parece a vos que fue, convengamos que todo... hombre que llega al gobierno, intenta que hacer algunos arreglos, pero si puede molestar a la oposición, la va a molestar. Esto forma parte del juego democrático. ¿Qué intentó hacer Alfonsín?
El peronismo se dividió solo, Atilio. Entre los a ver, los mismos peronistas, ¿sí? Después viene la renovación peronista con sí. Antonio Cafiero a la cabeza, decían y hablaban de los mariscales de la derrota, ¿sí? El peronismo se dividió solo, ¿sí? El peronismo ortodoxo y el peronismo renovador. No, Alfonsín no tiene nada que ver con eso.
Yo te hago un... nosotros, te podrás imaginar, nos conocemos hace muchos años, nos discutimos, pero Alfonsín en un momento, cuando le iba muy bien, porque después empezó a tener muchos problemas, sobre todo con la economía y el uh-huh. cuartelazo de Semana Santa, después vamos a hablar de esas cosas, si se puede, si nos da el tiempo. Alfonsín empieza a levantar una idea que no, obviamente no llega a cuajar, que es la del tercer movimiento histórico. Uh-huh. Algo con el tema de ver si podía molestar al peronismo.
Fundamentalmente, había un oyente que hablaba de qué fue de la juventud radical.
Sí.
Bueno, están más grandes. Sí. Ya no son más
jóvenes.
No son más la juventud radical de Freddy Torani, Jesús Rodríguez, Leopoldo Moró.
Marcelo Stubrin.
El Cotino Siglia.
Sí.
Marcelo Stubrin, que eran jóvenes con mucho entusiasmo. Muy bien preparados.
Muy, muy, muy buenos oradores la mayoría.
Militantes, ¿sí? Y fundamentalmente, no hablando del peronismo, sino hablando, Atilio, de aciertos, quería rescatar tres cuestiones en un minuto. Nada más.
Dale.
Primero, el puntapié inicial del Mercosur lo da Brasil, ¿sí? Tancredo Neves era el presidente electo, se muere a los 15 días y asume José Sarney, la presidencia de Brasil. Y Alfonsín se junta, viene Sarney acá, Alfonsín va a... Estuve en Brasilia, en los tratados, ¿sí? Los tratados económicos, culturales, financieros, los primeros tratados que Argentina firma con Brasil son durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿sí? Primera cuestión de acierto y ahora después vamos a los errores. Y dos cuestiones
sí.
del Congreso. Los primeros derechos, ¿sí? El divorcio vincular.
El divorcio.
Y la patria potestad compartida.
Sí,
porque
señor.
Hasta ese momento los hombres éramos quienes ejercíamos la potestad sobre nuestros hijos. ¿Sí?
La mujer no podía...
No podía decidir.
No podía decidir sobre la vida de los hijos. Exactamente. Sí, sí,
y había un puntal en esas dos leyes del Congreso del 86-87.
Una mujer extraordinaria, sí.
La doctora María Florentina Gómez Miranda.
Sí, tal cual. Lo del divorcio fue realmente un debate impresionante y eso demuestra la gran habilidad de esa institución milenaria, como fue la Iglesia Católica, porque jugó fuerte al comienzo, se dio cuenta que perdía, retrocedió y quedó al frente de la campaña contra el divorcio un obispo que era impresentable en su momento, el de Luján era,
sí, sí.
Monseñor Ognjenovic, que, claro, él en contra y, claro, todo el mundo a favor, porque se dijo cualquier cosa y después se mostró el acierto de la medida, porque no es que terminaron los casamientos, sino que la gente pudo arreglar un montón de problemas que había legales,
patrimoniales, económicos.
Exactamente.
El primer divorcio vincular que se hizo en la Argentina lo hizo un colega nuestro.
¿Quién? No me acuerdo.
Enrique Quique Larús.
Mirá vos.
¿Te acordás?
Sí, 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 que me acuerdo, pero no me acordaba del hecho. ¿Qué tenés, Pablo?
Bueno, un oyente que no dejó su nombre recuerda la deuda, dice que se estatizó. También las Felices Pascuas y el Pacto de Olivos, puntos oscuros, tal vez.
Ahí hay, por supuesto, hay un tema que vos te ocupás mucho de decir, que Alfonsín tiene en claro, que tiene la economía estallada, había una virtual cesación de pagos en la Argentina. Ojo, no es que... Y había... Hay un número que das vos, que lo tengo por acá. 340% de inflación hubo en el
82.
En el 83.
Sí, en el 83.
Claro.
En el 82, cuando la dictadura deja el gobierno, 440% de inflación, Atilio, y vencimientos en el año 84, escuchen esta cifra, 14.000 vencimientos de intereses de deuda externa por 14.500 millones de dólares del 83, estamos hablando.
Solo por intereses.
Ni
siquiera capital. Tenía la economía estallada y además con muchas dificultades y una inflación galopante. Siempre es cierto que cuando hay deuda, la inflación sirve para licuar pasivos, pero con semejantes inflaciones que tuvo Alfonsín, después hubo hiper, era imposible cualquier control económico. Hubo una partecita que le fue bien, que le permitió ganar la elección
del
85 con el Plan Austral.
Claro.
Ahí de pronto la inflación hizo sí para abajo, pero fue una ilusión de un año y medio más o menos, ¿no?
Sí, 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 un año de julio del 85, un año.
Y después ya el gasto... Porque eso debía funcionar si había un ajuste, y el ajuste Alfonsín no se animó a hacerlo tampoco, ¿no?
No,
cuentas públicas.
No, claro que no. Alfonsín pensaba, un poco cabeza dura el doctor Alfonsín, sí, también describo personalmente,
sí.
Lo conocimos personalmente.
Sí, sí, claro.
Respecto de sus convicciones, Alfonsín hablaba del estado de bienestar. ¿Qué significa? La planificación del Estado, ¿sí? Está bien, había empresas del Estado que no funcionaban, ¿sí? Y un periodista de televisión, el más famoso de los 80 y de los 90, ¿sí? Que empezaba con...
Neustadt.
Bernardo Neustadt, exactamente. Que las empresas del Estado, que Entel, la empresa de teléfono, no funcionaba, que Segva, la empresa de electricidad, que no funcionaba, y esa fue la excusa para que Carlos Menem privatizara las empresas.
Lo que pasa es que la verdad no había un montón de dificultades, perdón, en ese momento, una enorme cantidad de dificultades, pero la más importante es que no alcanzaba la Argentina, no fabrica dólares y no conseguía los dólares suficientes para enfrentar el pago de la deuda. Hubo en los hechos una moratoria de hecho, y trataron de sacar conejo de la galera, el club de deudores, qué sé yo, no funcionó nada. Y después hubo que ir, como han hecho todos los gobiernos de la Argentina y de Latinoamérica, salvo excepciones, con el caballo cansado a Nueva York y Washington, a arreglar con el Fondo Monetario y las autoridades de los Estados Unidos alguna dispensa y algo para... poder seguir gobernando en los
para
hechos.
Sobrevivir. La principal equivocación de Raúl Alfonsín fue no poder manejar la economía, y digo, tampoco tenía suficientes funcionarios que le funcionaran bien. Hace poco una expresidenta dijo Ministro, ¿cómo fue?
Funcionarios que no funcionan.
Funcionarios
que no funcionan. El radicalismo tuvo muchos funcionarios que no funcionaban, porque el radicalismo también estaba enamorado, y sigue enamorado, ahora no sé, pero estaba enamorado de la interna. Y vos conocés muy bien.
Sí, sí, claro. Sigue siendo, fíjate, pero nosotros siempre le hemos escapado a la actualidad porque nosotros hacemos un programa de historia, si no tenemos problemas. Pero hablando de historia, vamos a seguir recordando al maestro. ¿Sí? ¿No es cierto, Pablo?
Así es, con Cafetín, Homero Expósito, Argentino Galván, por Osvaldo Pugliese en Soltando Pájaros.
Los hombres que saben el gusto que dejan los mares, Cafetín, y esa pena que amarga mirando los barcos volver a sus lares, no esperaba, porque siempre soñaba en la paz de una aldea sin hambre y sin balas, Cafetín. Ya no tengo esperanzas, ni sueño, ni aldea para regresar. Por los viejos cafetines siempre rondan los recuerdos, y un compa de tango de antes va a poner color al dolor del emigrante. Oh, así florece el vino, la aldea en el recuerdo y el humo de tabaco. Por los viejos cafetines siempre rondan los recuerdos de un país y de una. El pasado, Cafetín, en tu vaso de vino disuelvo el destino que lloro por ti.
Cafetín, Homero Expósito, Argentino Galván, por Osvaldo Pugliese en Soltando Pájaros.
Soy la mujer que hablo desde Córdoba. Y se cortó mi mensaje. Manzano me lo mandó porque él dijo, ni a punto de pistola apruebo esa ley. Y lo que faltaba era el homenaje que le hizo Cristina en vida al doctor Alfonsín. Gracias.
Buenos días, habla María Inés de Boedo. Felicito a Atilio Bleta y su equipo. Muy buen programa, como siempre. Una charla muy interesante. Buenos días, gracias.
Soltando Pájaros, buen sábado. Saludos desde el campo de departamento Antasalta. A todo el equipo, felicitaciones por el único programa que conjugan historia, música, invitados en vivo, nuestro hijo, tocayo, suyo, Atilio. Un lujo hablar de Alfonsín, proceso, juicio, etcétera, con el invitado escritor. Aguante Radio Nacional, dice Valeria, que nos manda una foto con el libro de Atilio Bleta, Soltando Pájaros, tapa azul, en una mesa, sobre una mesa de madera, y un campo atrás. Como un monte parece. Buen día. La ley Mucci fue rechazada por la derecha de ese momento, instalada en el Senado Nacional. Los senadores justicialistas sumados al voto de la UCD, de Alzogaray, en persona. Lamentablemente, en los grandes partidos, PJ, UCR, coexistían el progresismo y el conservadurismo. Y este último mandaba en la CGT, la que presionó para no aprobar la ley Mucci, que proponía la democratización del sindicalismo, dice Emilio Palana. Muchísimos mensajes. Yo estuve con el millón en la 9 de julio, gente despechada con los peronchos, gobierno de Menem 2001, más despecho, que se vayan todos, llega Néstor, uno, único, 2015, el peronismo cuida la quintita, bueno, dos palabras que no se pueden reproducir, 2019 Fernández, el peronismo cuida la quintita, otra vez no se puede reproducir, vamos con otro mensaje, buenos días, felicitaciones por lo que transmiten, yo sigo a Nacional desde hace años, René García, porteña desde la provincia mediterránea de Córdoba. Buen día, gente maravillosa de Radio Nacional. ¿Qué pasa? Que nadie, ni los más prestigiosos historiadores, no cuentan cómo recibió Alfonsín el gobierno. Argentina estaba aislada por el bloqueo mundial por la guerra de Malvinas. Hola, buen día a la radio. Yo pregunto más allá de lo que sé. Puedo estar equivocado, pero cuando estaban los militares se vivía mejor. Soy Gustavo de Basail, desde el Chaco. Dos palabritas sobre el vínculo que forjó Alfonsín con Juan Vital Zurruil y su equipazo durante el andar de su gobierno. Esto es un mensaje que viene posterior a uno previo. Qué regalazo el de escuchar Soltando Pájaros, 40 años de aquel 10 de diciembre, de Raúl Alfonsín. Hay un audio que mandaron por WhatsApp, no podemos reproducirlo. El gran podestá, hola amigos, Ricardo de La Plata. Y el último de los mensajes, Argentino Ledesma, María Delia, Luis, abrazamos desde Tolosa, Alberto Podestá, Mari. Lo googleé. Hice trampa, dice una de las oyentes que seguramente está enganchada con el tema y también se pone a buscar cositas, como nosotros también.
Hicimos. Claro, muchas gracias. Vos sabés que a mí me dicen que soy un gil. No hablo de mi libro de los 20 años de Soltando Pájaros. Uh-huh. Este libro se llama Soltando Pájaros, 20 años, una forma de contar la historia, que es el resumen, con algunas gotitas y algunas cositas, de estos 20 años, esta es la temporada 21, que tenemos de manera ininterrumpida en la radio. Una suerte de milagrito que hemos podido conseguir. El libro se consigue por internet. Ustedes, entrando a la página de Soltando Pájaros, hay Soltando Pájaros o Atilio Bleta en Facebook, ustedes uh-huh. pueden ahí conseguir un sitio, un link, y ahí lo llevan a donde lo pueden adquirir. Además, está en las librerías Galerna. Me olvido de decir algo bien, elemental. Bien. Pero bueno.
La humildad, el perfil bajo, pero siempre firme, firme.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas los oyentes. Hay, obviamente, en Galerna también, me dice acá Diego, sí, exactamente, en las librerías Galerna, que están en varios lugares en la ciudad de Buenos Aires. Nos quedan algunos minutos. Habrás visto un montón. Uh-huh. En general, lo que predomina es el reconocimiento que se ganó Alfonsín, porque con los errores que los tuvo, que yo coincido con vos, Eduardo Zannini, que el más importante es la subestimación del desastre económico que le dejó, porque no es cierto lo que está diciendo un oyente, los datos, no es que con los militares estábamos mejor. Los militares le entregan, la dictadura le entrega a Alfonsín un gobierno fundido, sin un dólar en el Banco Central. Lo que pasa que también fue prisionero de sus promesas, Alfonsín. Con la democracia se come, se educa, se cura, y entonces no podían en ese momento decir que no había un dólar en el central, que fue una de las dificultades que, la verdad, no pudo remontar.
En marzo hace un discurso en los balcones de Casa de Gobierno, Atilio, llenó la Plaza de Mayo y habló de economía de guerra.
Exactamente, en marzo del 84.
Economía de guerra y la juventud radical se fue como medio... Porque
no sabía... Porque claro, ahí quiso decir la dimensión de los problemas que tenía la Argentina, que lo arrastró. Y no es casualidad, porque todo hay que decirlo, Eduardo. Uh-huh. Terminamos con una hiperinflación y Alfonsín se tuvo que ir antes del gobierno precisamente porque no se podía hacerle frente a la gente movilizada asaltando supermercados. Esto
un peso, un peso en ese momento, un peso. Pablo contaba recién, contaba que tenía una novia que iba a pagar la cuota.
Sí, no, que en un mismo día uno iba a pagar algo, una cuota de alguna facultad, algún instituto o algo, y por la mañana a esta compañera que supe tener, la mamá le había dado la plata para que pague la facultad, y a la mañana era un precio, y cuando fue a la tarde a pagar a la caja ya no le alcanzaba.
Exactamente.
Dentro de ese mismo gobierno, donde preguntábamos cuál fue la inflación menor de Alfonsín, que también fue de un 3%.
El 3% en el plan electoral.
Claro, eso fue lo que Canitrot, que era el segundo de Surruil, llamó: tuvimos una bella ilusión que duró poco más de un año.
Upa, ojalá que no se repita, ¿no?
Porque fue así. La inflación, sí.
Una cuestión respecto de un oyente.
Vamos que nos vamos, ¿eh?
Sí, en un minuto, ¿sí? Último homenaje, la última aparición pública de Raúl Alfonsín fue en Casa de Gobierno. La presidenta Cristina Fernández le hizo un homenaje, ¿sí? Inauguraron el busto, que no se parece a Alfonsín, el busto de Alfonsín.
Malo el busto, ni no me gustó, a mí tampoco.
La intención fue buena.
Sí.
Y Cristina hizo un discurso fabuloso donde reivindicó la figura de Alfonsín con sus aciertos, Atilio, y con sus errores.
Estamos de acuerdo. Muchas gracias por haber estado.
Por favor.
Y suerte de vuelta con esta criatura, que yo creo que insistí con la reedición porque te va. Es un testimonio, me parece importante. Y nos vamos con un tema que a mí me puede. Siempre la última palabra la tiene Pablo Navarro. Gracias. Hasta. Ya viene. A ver, que estoy. Causa pendiente con Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso. Gracias.
Soldando Pájaros se despide con Gallo Ciego, Agustín Bardi, por Osvaldo Pugliese.